99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si has acudido hoy a una cita médica, te habrás percatado que hoy en los centros de salud y en los hospitales había menos personal de lo normal e incluso te has podido ver afectado en el retraso de alguna prueba. Y es que hoy los facultativos sevillanos, también los de todo el país, están protagonizando una jornada de huelga. Es la primera de cinco con la que quieren exigir un estatuto marco propio, más allá del que ha acordado el Ministerio de Sanidad con otros colectivos sanitarios. Enseguida hablaremos de este convenio con el presidente del Sindicato Médico Andaluz, pero antes, para que entiendas qué es lo que piden exactamente los médicos, escucha al presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, porque los micrófonos de COPE Sevilla ha contado bien claro cuál es el problema.
Y hay una cosa muy clara, esta huelga va en favor de nuestros pacientes para estar en unas condiciones óptimas de poder atenderlos descansados y con tiempo para el estudio y la formación. Por eso es la huelga, no por otra cosa. Independientemente, aprovechando eso, también se pide mucho más, una remuneración mucho más acorde con nuestra profesión. Pero lo más importante y que todo el mundo tiene que saber es que estamos a favor de nuestros pacientes y queremos estar en las mejores condiciones. Y después de estas 24 o 48 horas de guardia, no se está en unas condiciones óptimas de atender a nadie.
Y es que nos aclara que esta huelga no es solo por ellos, que también han pedido una remuneración mucho más acorde con su profesión. Nos ha dicho que es también por los pacientes.
Imagínate un cirujano que está operando un trasplante que se está haciendo, que tardan horas en hacerlo, y después le llega otro, y después le llega otro. O sea que no se puede estar en unas condiciones óptimas. Eso en ningún trabajo del mundo se está 24 horas trabajando sin parar, como en nuestro caso. Y además, esas horas no están reconocidas, están peor pagadas que las normales y no están reconocidas ni contabilizadas para nuestra jubilación. Yo creo que es que raya la indecencia.
Bueno, pues el doctor Carmona lo ha dicho bien claro. Vamos a profundizar en el problema. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y lo mejor para saber cómo está afectando esta huelga a los pacientes es irnos a un centro médico. Vamos a conectar con nuestra compañera Ana Sánchez Germán. Tú estás, Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal,
Buenas
Laura?
Tardes. Estás en el Hospital Macarena, concretamente, ¿no?
Sí, en el Hospital Virgen Macarena. Ahora mismo me encuentro a las puertas entre la entrada principal y el policlínico. Uh-huh. Ahora la situación es de calma, pero mucha tensión, sobre todo entre los pacientes. Hay mucha gente en la calle con papeles en las manos y diciendo que han venido para nada. Uh-huh. Esto, pues ya sabemos que ahora mismo lo que hay son servicios mínimos y esta huelga pues está provocando cambios y cancelaciones pues que afectan directamente a los usuarios. Uh-huh. De hecho, como te decía, algunos pacientes no han sido avisados con antelación y han acudido pues igualmente al hospital, y como el caso de Manuel, que ha venido con su hijo y se ha ido igual.
Uh-huh. Yo vengo de Lora del Río y venía a consulta, ni me han avisado ni me han llamado, y he llegado aquí y me han dicho que está en huelga la médica. Así que me han dado citas para el día 30 de marzo. El niño perdió colegio, yo perdí el día de trabajo y nada. Hasta el día 30 pues no tengo otra cita, a ver si no me la lían otra vez.
Bueno, Ana, ¿y has podido hablar con algún paciente más? Imagino que era una cita de consulta, ¿no? De especialista.
Sí, 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 de hecho ese es el mayor problema que estoy viendo aquí, porque los enfermeros, he podido hablar con algún enfermero, con algún médico de urgencias, y me decían que en urgencias se nota mucho. Pero es verdad que la parte de especialidades que hay aquí, sí. Porque bueno, en un centro de salud al final son consultas que no pasa nada, venga, pues me atienden la semana que viene o la siguiente, pero aquí son citas que llevan esperando meses o incluso años.
Claro.
De hecho, es que he hablado con una pareja que llevaban 2 años esperando la cita de cardiología Y pues igual que a Manuel le han dicho que se diera la vuelta. Estos son José y María Ángeles.
Nos vamos sin cita. Venimos de 80 kilómetros y nos vamos sin cita. Llevamos esperando 2 años. Ahora volvemos y nos vamos sin cita.
¿Y no os han avisado de que no iba a haber consulta hoy por la huelga?
Nada, nada. De avisos nada. Hemos llegado y nos han dicho que no hay consulta.
Hemos tenido que preguntar en secretaría porque no hemos visto movimiento y nos han dicho que no hay. Que el médico está de huelga y que como hemos venido, pues nos vamos. Después que venimos de 86 kilómetros.
Pobres, viniendo desde tan lejos, menudo faena, ¿eh?
Sí, sobre todo, a ver, que lo que decía Manuel también, ¿no? Te has pedido el día de trabajo, el niño pierde clase, ellos llevaban aquí desde las 8:30, o sea que al final pierdes toda la mañana y además sin respuesta, porque a Manuel le han dado una cita, pero es que a María Ángeles y José no. Entonces, pues bueno, pues... ya está, esto es el impacto directo. O sea, aquí vemos, Laura, el impacto más inmediato, ¿no?, de esta jornada de huelga.
Bueno, Ana, pues de momento la situación es de normalidad, de tranquilidad dentro de lo que cabe.
Sí.
Sabemos que no se han producido incidentes, afortunadamente. Y bueno, pues te dejamos que te quedes ahí pendiente de cualquier última hora que pueda surgir. Muchísimas gracias por estar ahí, por contar cómo va evolucionando esta huelga. Gracias, Ana.
Gracias a ti, Laura.
Bueno, y para saber cómo va avanzando esta primera jornada de huelga, de las que hay previstas, que son varias, la próxima sería el próximo mes, vamos a saludar al presidente del Sindicato Médico Andaluz, a Rafael Ojeda. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, igualmente. ¿Cómo va la jornada de huelga de este lunes?
Bueno, los datos que ya empezamos a tener nos vuelven a indicar que está siendo un éxito de nuevo la huelga. Estamos en términos absolutos por encima del 50% en los datos que estamos recibiendo. Quiere decir que prácticamente el 80 al 90% de los compañeros que pueden hacer huelga la están haciendo. Y bueno, por tanto, muy contentos, un seguimiento muy alto, masivo.
Uh-huh. Bueno, Rafael, no sé si podemos explicar de la mejor manera para que todos lo entiendan el motivo de esta huelga, el motivo principal, porque luego hay otros anexos, pero bueno, ¿cuál es el motivo de hacer estas jornadas reivindicativas?
Bueno, pues el origen de todo es la situación que vivimos los médicos, una situación donde no tenemos derecho al descanso, tenemos jornadas de guardia que podemos, no, en la práctica nos obligan a hacer hasta 50, 60 y hasta 70 horas semanales pagadas por debajo del precio de la hora ordinaria. Tenemos una clasificación profesional que se está poniendo en marcha, en el que se confunden nuestras funciones con las de otras categorías. El objetivo es sustituir a médicos por personal de enfermería en el fondo. Uh-huh. No se atienden nuestras peticiones en cuanto a un diálogo eficaz, en una mesa de negociación efectiva para nuestro colectivo, una regulación específica. Es decir, estamos en una situación insostenible. La ministra Mónica García, que se manifestaba con nosotros antes de ser ministra, pidiendo todo esto que nosotros pedimos ahora, nos prometió que iba a haber un estatuto marco que cambiara la situación y ha sacado un estatuto marco que, en lo fundamental, es lo mismo, más de lo mismo. Uh-huh. Y nosotros así no podemos seguir. Queremos un estatuto de verdad que acabe con la precariedad de nuestro colectivo. Ese, digamos, que sería la esencia de nuestra movilización.
¿Qué parte del estatuto marco que ha planteado el gobierno os gusta menos? ¿Cuál es la que más os ha llevado a decir esto es más de lo mismo?
Bueno, pues un ejemplo fundamental de lo que representa este estatuto es que las guardias siguen siendo exactamente las mismas de antes. La ministra hace una cosa muy muy curiosa, que es decir que ha acabado, que las guardias son de 17 horas a partir de ahora. Y las guardias siempre han sido de 17 horas. O sea, la guardia de un día laborable empieza a las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana el día siguiente, tiene 17 horas. Y ahora las sigue teniendo. Lo que hace la ministra no es alterar la duración de la guardia en el estatuto. Lo que hace es eliminar esa mañana de la guardia, esas 8 horas, pero lo que está quitando son 8 horas de la jornada ordinaria que en la práctica lo que va a dar lugar es a la autocobertura, es decir, el trabajo que no hace ese compañero que va a estar esa mañana de descanso previo a la guardia, pues la va a tener que cubrir el compañero de la consulta de al lado.
Claro.
Y además de que eso va a tener repercusiones en la lista de espera, va a tener repercusiones en el acceso de la población a la asistencia sanitaria, es una medida que rompe la continuidad asistencial. Oiga, mire usted no está tocando las guardias, usted está quitando horas de jornada ordinaria que ni beneficia al trabajador ni beneficia al sistema y está dejando la guardia exactamente igual que estaba. Entonces nosotros necesitamos un cambio de modelo de jornada y para eso se tiene que sentar con nosotros, tiene que haber mesas de negociación efectiva y tenemos que ver la forma de que se garantice la asistencia a la urgencia sin recurrir a un sistema de guardias obligatorias mal pagadas. Que ha acabado el tiempo de sostener el sistema sobre la explotación del médico.
¿Estáis notando que los pacientes están entendiendo esta huelga o está viendo algún que otro momento tenso por la afección que pueda suponer esta jornada en las citas, en la asistencia?
Yo creo que la población entiende que entiende la huelga porque entiende que así no podemos seguir. La situación a la que han llegado las listas de espera en España y en Andalucía en particular, la situación de la dificultad inmensa de acceso a la asistencia sanitaria que tiene la población, que está provocando además el crecimiento masivo que estamos viendo de los seguros privados, la población entiende que así no podemos seguir. Y yo confío en que entienda que cuando nosotros nos estamos movilizando también para que esto cambie, para que seamos capaces de atraer médicos al sistema sanitario público. Porque se dice que en España no hay médicos. No es verdad. España tiene más médicos que la media de Europa. Es el tercer o cuarto país con más médicos por habitante de Europa. Donde no hay médicos es la sanidad pública. Entonces, o lo cambiamos o no es que vaya a haber una semana de huelga. Es que cuando se quiera ir al centro de salud no va a haber médicos que lo atiendan a uno. Se va a encontrar... Y es que ese es el problema que tenemos.
A esta huelga también están llamados los residentes y los facultativos, ¿sí?, no médicos, ¿no? Porque también están afectados.
Efectivamente. Nosotros representamos a todos los facultativos. La mayoría son médicos, pero hay farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, en fin, no quiero dejarme ninguno, psicólogos, uh-huh, hay biólogos, hay físicos, es decir, somos todos los facultativos los que, digamos que en esencia los que correspondíamos en, según la terminología antigua, a los licenciados sanitarios.
Vosotros tenéis un calendario de movilizaciones, una es ahora, en marzo hay otra, ¿seguiréis? ¿Surtirán efecto? Si no, ¿qué vais a hacer? Porque está complicada la negociación.
Está muy complicada y además nosotros se lo explicamos a nuestros compañeros también. La situación es muy difícil porque el ministerio se ha cerrado en banda, se ha declarado abiertamente que no piensa hablar con los sindicatos médicos y esto nos obliga a hacer frente a una situación compleja, larga, difícil, pero es importante que todo el mundo entienda, la población, el ministerio, nuestros compañeros, tienen que entender que esto no va a parar. Esto tiene que seguir adelante porque es que así no podemos seguir. Y porque además esto no es una movilización que haya sido orquestada por una jerarquía sindical. Esta es una movilización que nos la están pidiendo nuestros compañeros desde las consultas, desde los quirófanos y en el día a día. Es más, que nos insisten en que en lugar de una semana convoquemos huelga indefinida todos los días del mes, ¿no? Yeah. Es decir, que la movilización de nuestro colectivo es enorme y por tanto, bueno, no va a parar, ¿no? Evidentemente, porque no puede parar.
Pues Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, muchísimas gracias. Haremos balance de cómo acaba esta jornada de huelga. Esperemos que consigáis lo que queréis, que es lo mejor también para los pacientes. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, pues seguimos en el ámbito sanitario porque hoy no podemos dejar pasar una efeméride que se conmemoró este domingo, el Día Internacional del Cáncer Infantil. Los avances médicos han elevado la supervivencia del cáncer infantil en Andalucía hasta cerca del 83%. Pero para muchas familias el problema no acaba ahí. Padres y asociaciones reclaman más apoyo psicológico, social y domiciliario, pese a los nuevos planes anunciados por la Administración. Vamos a saludar a Clara Núñez, que es neuropsicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla. ¿Qué tal, Clara? Bienvenida.
Buenas, muchas gracias por la invitación.
gracias a ti por estar ahí, porque nos gustaría saber cómo y desde cuándo trabaja la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla con pacientes oncológicos infantiles y, lo más importante, con sus familias.
La Asociación Española contra el Cáncer...
Parece que tenemos algún problema de comunicación.
¿Hola?
Sí, Clara, sí, retomamos, vale. Retomamos. Hablábamos de desde cuándo pues la Asociación Española contra el Cáncer destina sus todos los recursos que puede para los pacientes oncológicos infantiles y para sus familias.
La Asociación Española contra el Cáncer trabaja desde principios de 2025 con pacientes oncológicos infantiles y sus familias, tanto a nivel individual como grupal. Cuando hablamos de cómo lo hace la asociación, es importante valorar pues las necesidades que tiene el paciente y su familia. A nivel psicológico, por un lado, los pacientes y las familias te pueden plantear demandas a nivel emocional. Por ejemplo, pues el miedo a la recaída, a cómo llevar el proceso de enfermedad. Esta labor se realiza normalmente en las sedes de nuestra asociación. Por otro lado, en el hospital también realizamos estimulación neuropsicológica de los pacientes.
Clara, ¿en qué? Tu trabajo consiste precisamente en eso, ¿no? En tratar esas emociones, ese miedo a la recaída, pero también es importante el trabajo con las familias directamente, ¿no? ¿Cómo se sienten ellos y cómo lo transmiten también esa sensación, ¿no?
Sí. Realmente a nivel, dependiendo de, bueno, mi labor es extensa, pero si nos centramos en el hospital infantil, que es donde la mayor parte del tiempo estoy presente, pues yo me dedico sobre todo al área de neuropsicología oncológica pediátrica. En concreto, es un proyecto nuevo relativamente para la asociación, aunque lleva muchos años con otra asociación, la ETC, con la cual colaboramos. La colaboración y el trabajo conjunto nos permite pues evaluar e intervenir sobre las necesidades a nivel de funciones cognitivas de estos chicos, apostando pues de forma integral por el bienestar del paciente a lo largo del proceso. También a nivel psicológico trabajamos en la asociación, incluso tenemos en la sede grupos de adolescentes y de padres.
No sé, Clara, si tenéis datos de a cuántos pacientes oncológicos infantiles habéis atendido este año pasado, si tenéis ya esa estadística.
Sí, este año pasado tuvimos a 98 menores. De ellos, 34 eran familiares de pacientes y 64 eran propiamente pacientes. En cuanto a los servicios que utilizaron, podríamos decir que a nivel de psicología o de neuropsicología fueron unas 298 sesiones contabilizadas. A nivel de trabajo social fueron 22 y a nivel de otros servicios sanitarios que también ofrece la asociación, como la logopedia, fisioterapia o nutrición, fueron 10 sesiones.
Pues Clara Núñez, neuropsicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, enhorabuena y bueno, agradecemos el trabajo que hacéis cada día porque es muy importante y que bueno, que intentamos siempre contar, no siempre el Día Internacional del Cáncer Infantil que fue ayer, sino cada día con la labor que realizáis. Muchas gracias, Clara.
Muchas gracias, Laura.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Bueno, y hablamos de tráfico, que tenemos además novedades importantes, pero quiero recordarte que desde hoy se corta totalmente la calle Antonio Bienvenida por los avances en el montaje de la Feria de Abril, de la portada. Estos cortes afectan a calles adyacentes como Rafael Gómez Ortega, Ignacio Sánchez Mejías y Curro Romero. Hay reordenación en la zona, ve con tiempo para saber por dónde puedes aparcar si vas a esa zona. Y luego pues tenemos una serie de novedades importantes que nos va a contar nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
¿Qué tal?
Que ha contado además hace muy pocos minutos el alcalde, ¿no?
Pues sí, efectivamente, anunciaba el alcalde José Luis Sanz que de manera inmediata se va a acometer un plan de reasfaltado para subsanar los múltiples daños que ha dejado la pavimentación de la ciudad de este tren de borrasca. Se van a invertir 10 millones de euros en el asfaltado de una treintena de calles, principalmente la S20 y también el puente del Centenario. Allí la actuación va a ser incluso más ambiciosa porque se van a cambiar también todos los toldos. Unos socavones que están por toda la ciudad que bien pudieron ver y sentir los corredores este domingo de la maratón. Decía el alcalde que esta prueba, esta mítica prueba, ha tenido un impacto económico para la ciudad de 40 millones de euros. Una cifra importante. Otro anuncio que hacía el alcalde, no sé, Laura, si has visto este fin de semana en redes sociales, muchísimos sevillanos quejándose de las molestias de un concierto de música electrónica que tenía lugar en la Cartuja. Bueno, pues el alcalde ha anunciado que ha pedido un informe a la dirección del Estadio de la Cartuja para que explique el por qué ha ocurrido esto, porque dice muchas veces se han celebrado conciertos o otro tipo de festivales y nunca habían ocasionado...
Era música electrónica, además.
Efectivamente, bueno, pues sí, se cree que pudo tener algo que ver el viento, pero en cualquier caso no es de recibo que los sevillanos tengan que aguantar hasta las 3 de la mañana molestias de este tipo. Tan solo dos apuntes más también. Laura anuncia al alcalde, o confirma al alcalde, mejor dicho, que se está pendiente de un informe que se ha encargado sobre cómo está afectando a la ciudad, sobre todo al sector turístico, el que todavía no se haya retomado la línea de alta velocidad. Y de otro lado, el alcalde, recuerda, sigue con la intención de cobrar una entrada por acceder a la Plaza de España. Insiste en que es muy necesario para un mantenimiento y una vigilancia adecuada de este espacio emblemático. Y recuerda, oye, a nadie le está importando tener que pagar 2 euros por hacerse una foto en la Fontana de Trevi. ¿Y por qué aquí no lo hacemos también en Sevilla?
Ese melón se abrió en su momento y es verdad que habría que...
Se está preparando, de hecho, Laura, una ordenanza.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona ese proyecto. Hablabas de línea de alta velocidad y hoy tenemos aquí a nuestro compañero Alfonso Tejero, que ha estado en un acto en el que queremos poner nuestro granito de arena, esa parcelita de nuestra gastronomía tan deliciosa que hacen en nuestros conventos y que tenemos que fomentar y apoyar. Y precisamente, pues la Asociación de Hoteles de Sevilla pues ha dado su empujoncito. Alfonso Tejero, has estado en ese acto de presentación de esta campaña de este año, ¿no, Alfonso?
Pues sí, Laura. Muchos serán los conventos y las hermanas que recibirán este recurso económico que tan importante es para ellos. Pero no obstante, esta campaña va mucho más allá, siendo un motor turístico extraordinario para la ciudad. Estos dulces, apuntaba el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, es algo único que no puedes comprar en otro sitio, y él es Manuel Cornax.
La importancia es Sevilla. En principio las hermanas, las monjas, que tienen necesidad de esos recursos económicos para seguir con su labor, y con su vocación. Pero también que Sevilla sea única por una serie de cosas que no se pueden comprar. Muchas veces tú vas a un sitio y acabas comprando un regalo, un recuerdo para tu familia de algo pues que lo puedes encontrar en cualquier sitio y que a lo mejor es un producto manufacturado en Hong Kong, por decir algo. Y esto no, esto es algo que no vas a encontrar nada más que en Sevilla, típicamente sevillano, y que vas a llevar a tu familia con total seguridad de que va a ser algo extraordinario.
Desde luego que sí, artesano y buenísimo, ¿no, Alfonso? Hablábamos antes de que precisamente los hoteleros se había aprovechado este acto para dar este empujoncito a los conventos de Sevilla para hablar de esa incertidumbre que es la alta velocidad, que no sabemos cuándo se va a retomar, ¿o sí? Cuéntanos, Alfonso.
Pues sí, se supone que mañana vuelva esta normalidad, entre comillada, que podríamos llamar. Pero claro, preocupa la falta de confianza tanto en la red, que ya se venía notando los días anteriores, como en la seguridad, como en si puede haber retrasos, cancelaciones, claro, en esos trenes.
Claro.
Y por supuesto, eso se refleja en el turismo. Desde el sector están muy pendientes de ello y así nos lo ha contado el presidente de la asociación.
En principio no tenemos información, o por lo menos yo no la tengo, de en qué condiciones van a volver los trenes. Suponiendo que vuelvan mañana, habrá que ver las frecuencias, las duraciones de viaje y que la gente vaya tomando conciencia de que vuelve a ser un medio de transporte seguro. Cuando veamos que eso cumple, nosotros haremos un estudio, lógicamente para ver el impacto económico que ha tenido y hacer una valoración y toda la, por qué no decirlo, toda la presión que se pueda para que no se vuelva a repetir, porque el perjuicio económico hasta ahora ha sido bastante, bastante fuerte. Y lo que más nos preocupa ya no es solamente el perjuicio, sino que la seguridad de todas las personas que quieren desplazarse a Sevilla, y yo diría Andalucía, está cuestionado porque hemos tenido muchas fechas, se han dicho muchas fechas que luego no se han llegado a materializar.
Bueno, Laura, tendremos que estar muy pendientes de cómo se recuperan esos trenes y cómo se recupera la normalidad en los usuarios.
Eso es, y a ver si es verdad que se recupera, porque hablan de mañana, pasado, no se sabe, sorpresa. Bueno, a ver qué ocurre con esa alta velocidad.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, ya lo oyes, hoy tenemos una cita importantísima con nuestro programa Saeta, que como sabes emite todos los lunes a las 8 de la tarde, y este lunes es muy especial porque se entrega la Saeta de Oro a la obra social de la Hermandad de la O, que enseguida te vamos a contar, con la ayuda de Víctor Castaño, ¿en qué consiste, compañero? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Bueno, ya está todo listo, preparado, ¿hay nervios para ese programa especial de esta tarde que vais a realizar desde la Fundación Cajasol?
Sí, hoy es un programa muy especial porque, como cada año, COPE, en este lunes de carnaval, el lunes previo al miércoles de ceniza, organiza un acto muy especial en el que entrega su Saeta de Oro, el máximo reconocimiento de la cadena COPE en el mundo de las hermandades, y lo hacemos este año con esta emisión en directo del programa Saeta, que ya empezamos hace varios lunes a emitir. Sí. En COPE más Sevilla, pero que hoy será en directo, como decía, desde la Fundación Cajasol, el teatro este que nos acoge en pleno centro de Sevilla. Como decías, hoy un día muy especial porque la cadena COPE va a entregar su Saeta de Oro al proyecto Esperanza y Vida de la Hermandad de la O, la obra social de esta hermandad trianera, que nuestros oyentes ya han podido conocer algo porque en la programación de estos días ya hemos hablado con su hermano mayor y hemos contado a qué es a lo que se dedican, pero para el que lo esté escuchando por primera vez, les daremos tres datos.
Sí.
Es una obra social que atiende a las mujeres gestantes en la etapa final de su embarazo, especialmente aquellas que están en situación de riesgo o de exclusión social y que no saben incluso si van a poder llevar a buen término el embarazo. Le atienden al final del embarazo, en el parto, y les ayudan con los niños recién nacidos durante los tres primeros años de vida. Gracias a esta fundación, que nació en el año 2007 con motivo de la coronación de la Virgen de la O, han nacido más de 300 niños que, si no llega a ser por la ayuda de la Hermandad de la O, no sabemos en qué forma habrían nacido o incluso si habrían nacido. Por tanto, fíjate la grandeza de esta obra social que hoy vamos a reconocer en COPE Sevilla.
Importantísimo. Sí, aquí tuvimos también en este programa al hermano mayor de la O contándonos esos datos esperanzadores. También, Víctor, va a ser un programa especial donde va a intervenir la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y invitados muy importantes, ¿no?
Sí, como cada año, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla estará con nosotros gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. Y hoy vamos a contar con un estreno de la banda municipal que va a interpretar por primera vez la marcha que sonará este año en el pregón de la Semana Santa, La Misión de la Esperanza, elegida por el pregonero José Antonio Rodríguez, un acto en el de hoy, este programa especial, en el que también vamos a tener un recuerdo a lo que ocurrió hace 25 años en el Teatro de la Maestranza, cuando nuestro compañero Carlos Herrera pronunció el pregón de la Semana Santa. Además de eso, como decías, invitados especiales y toda la información cofrade, como siempre, en este lunes.
Pues Víctor Castaño, que vaya muy bien ese programa. Muchísimas gracias y ahí estaremos a las 8 de la tarde para escuchar Saeta.